Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo van esos cuerpos? ¿Todo bien? Yo me voy alegrando mucho por la banda. Oye, mira, hoy estamos en el Bácaro. A ver, ahora voy a explicar muy bien lo que es el Bácaro porque merece la pena conocerlo. Y no solamente esto, sino que esto se está expandiendo. Hay una especie de explosión grande de lo que es el tipo de comida este italiano maravilloso, estupendo, wow, que hacen en Bácaro. Y bueno, vamos a tener varios sitios en Madrid. Afortunadamente, hoy estamos en lo que es el embrión de Bácaro, en el centro, en pleno centro de Madrid. Y ahora mismo vamos a empezar.
Donde los marqueses.
Sí, bueno, no exactamente, pero vamos, ahora te comento dónde. Y estamos precisamente con Fabio y vamos a empezar. Las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Chavalo, te parto el pico.
Efectivamente, aquí estamos, sí señor, hoy rodeado de gente muy principal. Quiero empezar a presentaros, por ejemplo, a Danny Fox, que está con nosotros, Hamlet.
Hola Mariano, ¿cómo
Bienvenido?
Estás?
¿Cómo estás?
Hoy estamos muy tanos, ¿eh?
Muy tanos, sí.
Muy tanos, sí. Con
¿Te
música.
Has puesto, te
sí,
has puesto sí, sí. guarro de comer hoy. ¿Eh?
Absolutamente. Puesto, bueno, no, guarro no. Esto es 11 puntos en 10, como he dicho hace un rato. Es algo que hay que. No hay que verlo para creerlo, hay que comerlo para gustarlo y creerlo.
Y creerlo, efectivamente. También tenemos con nosotros a Óscar Guida Bocha, que está aquí. Bocha, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy contento, estoy muy contento y preocupado porque tenemos algunos compañeritos que con el tema de la sal y del azúcar y el rollo y se comió
tiene un saque
todo lo que trajeron. Y no le comió la mano al camarero porque es rápido para quitarla.
Vamos, pero es que ha sido un momento que yo he pensado, digo, es mejor invitarle. O sea, más que invitarle a comer, comprarle un traje o algo, porque es que si no, macho.
Bueno, también hay que reconocer que hemos comido de una manera que.
Sí, hemos comido realmente opíparamente, como dicen, ¿no? Efectivamente. Y eso que hemos dicho, oye, tráenos lo que tú quieras y no veas lo que han traído. Esto ha sido impresionante, realmente. Hoy tenemos con nosotros a Fabio. Fabio, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Fabio es el alma mater de este invento fantástico, que es el Bácaro. Cuéntanos, porque esto es el embrión donde estamos ahora mismo.
Sí, ahora estamos ahí en calle Artenbusch, que está detrás de la Glorieta Bilbao.
No había un nombre más raro para ponerle a la calle, macho.
al final de todo esto es español.
Sí,
Artenbusch,
sí.
Es lo que ha creado el cuento esto de, sí. ¿Cómo se llama? Tipo Romeo y Julieta italianos.
Sí, bueno, esto lo que, sí. Esto que dicen que escribió Shakespeare, que lo de Romeo y Julieta, que además Shakespeare no movió nunca el culo de Inglaterra, no fue a Italia jamás. Sin embargo, en Italia tenéis todo, el balcón, donde...
Sí, tenéis, a Verona ahí tenemos.
Pues, sí, tenéis. Vendéis lo que haga falta.
Los italianos somos
así. Es fantástico, la verdad.
Vale, Bácaro, ¿por qué? Porque yo soy veneciano.
Ajá.
Y Bácaro sería una tasca. Es una tasca, tú te vas a Venecia, no hay coche, tú te vas caminando de Bácaro en Bácaro, tomándote el vino, la Aperol Spritz, un chiquito que es una tapa española. No sé, tú te vas de Bácaro en Bácaro paseando por Venecia.
O sea que estamos, digamos, en la horma de nuestro zapato, nosotros somos muy de Bácaro, muy de garito, muy de taberna, muy de, o sea, somos tabernarios, digamos.
Sí, clásica taberna española es el Bácaro. Entonces, esto es el primero que hemos creado hace 2 años con mi socio Aaron Guerrero. Y de aquí ha gustado el proyecto, ha gustado la comida, ha gustado todo. He empezado a abrir, hemos abierto un pozuelo hace un mes. Y ahora, mañana, pasado o mañana, abrimos lo de la Plaza de la Paja.
Sí.
La Plaza de la Paja,
en
el centro de Madrid, una plaza estupenda.
Además, tengo que decir que como este programa es grabado, por cierto, no llaméis, que no hay nadie, que está grabado esto, ¿vale? Seguramente cuando escuchéis esto ya estará abierto el Bácaro, con lo cual... pero bueno, como vamos a ir a hacer programas allí también, pues ya os diremos exactamente qué es lo que tiene el Bácaro de especial. De lo nuevo, ¿no? Porque el de Pozuelo ya está abierto, ahí ya también visitaremos, por supuesto, pero hoy estamos en el embrión, en esta idea que junto con Aarón Guerrero, amigo de este programa, amigo de esta gente y socio nuestro también. Sí, efectivamente. El caso es que, bueno, vosotros habéis creado un sistema que yo creo que esto está inventado, ¿no? En Venecia, como dices, hay este tipo de bares, este tipo de restaurantes que funcionan muy bien y con la comida que tenéis aquí, porque ¿quién ha diseñado todo esto?
Bueno, el menú es mío, estoy yo. El bacalao de Fabio, he creado el menú, un menú sencillo, porque mejor hacer 20 platos, que cada uno es bueno, súper bueno, que sí, mil platos que no sabe qué elegir. Entonces, nosotros tenemos la carbonara, que dicen que es la mejor de Madrid, tenemos la burrata, tenemos el vitello tonnato, tenemos la pinza, con la S, que no es una pizza.
Sí, es que, claro, aquí es pinza,
sí, que es una, hecha con una masa diferente, yo harina
que,
de
fíjate
trigo.
Que pensé que os habéis equivocado a la hora de ponerlo, digo, se han equivocado, en vez de pizza han puesto pinza.
Mucha
pero
gente.
Pero no, resulta que no. Que
ya dijo cuatro cosas, ya estoy pensando cuatro programas y a ver cuántos más vamos a hacer, porque hay que probarlo todo.
Hay que dedicarle un programa a cada cosa.
Como he dicho, ha gustado el tipo de comida, como digo, mejor 20 platos buenos, perfectos, que muchos malos.
Sí.
Entonces de aquí hemos creado los otros dos.
Sí, sí. Yo tengo que deciros que el ambiente aquí es fantástico, es un sitio muy recogidito, muy pequeñito, pero que es muy acogedor. Cuando entras tiene muy buen rollo, ¿no? Dices, joder, qué buen rollo hay aquí, ¿no?
Sí, en efecto, esto es lo que ha pasado. En tres meses, de cuando hemos abierto, se ha llenado y se ha quedado pequeño, ya pequeño. Entonces hemos pensado a expandirlo.
Perfecto. Nosotros vamos a visitar los otros bácaros, iremos contando cosas, pero tú tienes un plato estrella, uno que digas tú, este es el plato estrella mío de vamos...
Aquí es la carbonara.
La carbonara hecha,
la clásica carbonara hecha con guanciale, que es la careta de cerdo, no es panceta.
Sí, sí, sí.
El queso pecorino y la yema de huevo. Uh-huh. Esto es la clásica carbonara que ahora muchos españoles no la conocían, sí, porque se conocía con la nata, con jamón.
Claro, sí.
Pero ahora empiezan a apreciar bien, vuelven para eso, porque aprecian la verdadera carbonara.
La auténtica carbonara, la mejor de Madrid, se come en el bácaro, señoras y señores, queridos niños. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es probar la de los otros bácaros, tanto el de Pozuelo como el que se va a abrir en la Plaza de la Paja, y luego iremos diciéndole a Fabio, mira, esta me ha gustado más. Pero bueno, lo que intentáis es que la cocina sepa igual en cualquiera de los bácaros.
No, tiene que ser igual. Tenemos la carta, tengo toda la ficha de los platos, la ficha lo he hecho yo, y voy siempre para arriba, para abajo, o me encuentro en uno, en el otro, también a probarlo y también a cocinarlo, depende de...
¿Cómo vamos de precio en relación con la calidad y todo esto?
Calidad-precio, todo el mundo dice que estamos barato, normal, porque estamos a 25 euros a personas, con vino y con todo. Como estamos, como habéis comido vosotros, con un entrante, dos platos, el postre.
Sí.
Todo el mundo dice que estamos muy bien.
Y la amabilidad también, porque la gente que trabaja aquí es maravillosa.
También. Nos han tratado estupendamente. Si tú miras en Google, la mayor parte es esto: el sitio, la comida, el servicio.
Perfecto. Oye, Fabio, muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu recomendación. Por supuesto que nosotros nos vamos a quedar con esto, ¿no? Sobre todo con esos 20 platos que entran en el top 20 de los platos, en vez de hacer un montón de platos que no sabes dónde elegir. No. Aquí hay 20, pero de los 20, que dices tú, bueno, cualquiera de ellos me lo puedo llevar a casa. Sin ningún problema.
Esta es la esencia del bácaro. O sea, la gente vuelve para comer la carbonara, la parmigiana, como dice el tiramisú, y vuelve para eso, porque le ha gustado, y cuando vuelve repite estos platos.
Sí, nosotros visitamos muchos restaurantes, sabes que este programa lo hacemos en restaurantes, y te puedo decir que la gente del programa están enloquecidos con lo que hemos comido hoy aquí, está todo el mundo encantado y se han hecho todo, se han pillado tarjetita para saber dónde queda, el teléfono para reservar, todo eso. O sea que digamos que el Bácaro es un nombre que tenéis que ir aprendiendo ya, Bácaro. Este nombre tiene que ir sonando porque...
Yo me lo sabía porque cuando yo estuve en Venecia, que estuve viviendo...
¿Tú has estado en Venecia?
Estuve viviendo un tiempo en Venecia.
Felicidades.
Y sabes que yo siempre he tenido mascota y entonces en Venecia tenía un centollo que lo sacaba a pasear con una cuerda, porque como no había calles,
claro,
sacaba el centollo y lo dejaba que nadie un rato por ahí.
Qué gracioso, es de humor esto que ha hecho.
Sí.
¿En serio tenías un centollo? No.
Sí.
¿En serio?
Sí, pues de chiquito.
Ah, bueno, vale.
Un centollito.
Vale, luego ya le pillaste cariño y no te lo comiste.
Le compré un reloj pulsera, pero para ponérselo en la pinza para que no pudiera abrirla, porque me pillaba los dedos.
Claro,
y
claro.
Bueno, desde entonces me llaman el manco del centollo.
Muy bien, fenomenal. Oye, Fabio, muchísimas gracias, tío, por atendernos en tu casa, por esta amabilidad y por lo bien que se come aquí, que es fantástico.
Gracias a vosotros por la visita y os espero en el otro Dos Bácaros.
Pues estaremos ahí, por supuesto que sí.
Gracias.
Naturalmente. Y nosotros seguimos ahora con nuestro programa habitual, ya sabéis, estas cosas. Bocha, tú sabes que en la historia de la historia de la ciudad de Venecia hay varios cosas que se cuentan como ciertas. Yo no sé si es cierta o no, porque esto que te cuento es lo del crucero famoso. No sé si te acuerdas tú de esa historia, que se conocieron una pareja, un señor y una señora, se conocen en un crucero. Y entonces él le dice a ella, mira, el tío tenía un pasado, pues digamos, bastante mujeriego, el hombre, no sé qué. Y entonces le decía, mira, no me preguntes nada del pasado, nuestro futuro empieza hoy, que es cuando nos hemos conocido y se casan en el barco, una especie de crucero del amor.
Qué maravilla, sí, ¿no? Sí, y el capitán hace de...
Efectivamente, y entonces se habían conocido allí, el crucero del amor, y entonces se casaron. Pues estuvo el capitán, estuvo el... ¿Cómo se llama el negrito este? ¿Cómo se llama el camarero negro? Que, no me acuerdo. Bueno, X, llámale X.
El subcapitán.
Sí, luego estaba la hija del capitán, que estaba siempre dando por saco. El médico, en fin, pues toda la gente. Todos invitados a la boda.
Que era que solucionaba los problemas cuando le daban por saco a alguien.
Exacto. Y entonces, dijeron, bueno, pues esto es maravilloso. Ella le dijo, mira, yo sono de Venecia. Y él dijo, eres de Venecia, sí. Pero prefiero no contar nada del pasado, nuestro futuro empieza ahora, le dijo él a ella. Y ella dijo, vale, como tú quieras, no vamos a hablar de nada del pasado. Todo va a ser nuestro futuro. El amor que ha nacido ahora y que, bueno, pues a partir de este momento nos tiene juntos y vamos a estar viviendo esta historia de amor. De amor, de love story. Y entonces dijo él, pues sí, es lo que quiero yo. Y ella dijo, vale, pues si no quieres que hablemos pues no hablamos del pasado, no hay ningún problema. Vale, entonces llegó la noche de bodas. Esa noche maravillosa en el barco. La noche de bodas. Y entonces el capitán le dijo, mira, voy a dar la suite nupcial que está aquí en el barco. Se ve todo porque tiene una vista de 360 grados. Para donde mires, ves...
La redonda,
claro.
¿Y la cama cómo era?
Y no lo sé, porque yo no estuve nunca en esa...
Porque no creo que una habitación redonda...
Sí,
es
no lo sé. Yo sé que la habitación era redonda, porque yo veía que era redonda la habitación por fuera. Dije, por dentro debe ser redonda también.
Claro.
Y entonces estaban allí los dos y ella le dijo, mira, vamos a pasar nuestra primera noche juntos. Creo, a mí me gusta, antes de hacer el amor, ir a la piscina, a la pileta. Y entonces él le dijo, yo te miraré desde aquí, con deseo y ganas de abrazarte. Entonces ella bajó con un bañador que tenía estupendo Speedo, y entonces, Speedo, sí, color fucsia ese bañador.
¿Humo?
Sí.
Ah, fucsia.
Fucsia. Y entonces en un momento determinado ella que dejó caer una toalla que llevaba de era de Moschino. Una toalla de Moschino.
No tenía ni para toalla, sí.
No, el Moschino es el diseñador que había hecho la toalla.
Que le había robado la toalla.
Una toalla blanca sobre ese bañador que tenía ella en el crucero del amor. Y sonaba la música mientras ella bajó esa escalera. Él la miraba desde esa habitación redonda donde estaban. Y a partir de ese momento él dijo, vamos a ver. Como nada, mi futura esposa, o mi esposa, que ahora ya lo es, ¿no?
Claro, claro.
Claro, en ese momento. Entonces ella dejó caer, como digo, esa toalla de Moschino y se lanzó cual sirena a la piscina del barco. Y se hizo seis largos en un pispas, tío.
Bueno.
Pero de espaldas, abraza, cross, de todo, nadaba. Y el tipo miraba y decía, no puede ser. Me he casado con una campeona olímpica. Nadaba esa mujer pero era una cosa de locos, como una velocidad nadando increíble. Y daba unas vueltas, chuf, y no salía ni un poquito de agua. Hacia, chuf, chuf, y otra vez, y él decía, no puede ser, es una campeona olímpica. Yo me he casado con una campeona olímpica. Y él estaba deseando que ella subiera para contarle. Pero en realidad él decía, si hemos dicho que no vamos a hablar de nuestro pasado, ¿cómo le voy a preguntar? Pero no, tengo que preguntarle, tengo que saberlo. Y cuando ella subió, le dijo, ya estoy aquí. Y ella subió fresca como una lechuga. Y él pensó, va a estar agotada cuando venga. Y no, ella llegó, como digo, fresca
y
como
entera.
Una lechuga. Y entonces él le dijo, pero ¿estarás cansada? Y ella dijo, no, estoy preparada para hacer el amor contigo. Y él le dijo, pero discúlpame, tú eres una campeona olímpica, porque yo lo que he visto, como tú nadas, no he visto a nadie nadar wow. como tú. Y ella dijo, bueno, me hemos dicho que el del pasado no vamos a hablar. Sí, pero esto me lo tienes que decir. Yo no puedo vivir con esta incertidumbre, sin saber que tú has sido una campeona olímpica, de esa forma de nadar que tienes. Y entonces ella dijo, bueno, mira, sí, te voy a contar la verdad. Dímelo. La verdad es que yo, le dijo ella, he sido prostituta. Y me pasaba las noches de esquina a esquina. Y dice, ya, pero ¿eso qué tiene que ver de esquina a esquina? Dice, ya, pero es que yo he sido prostituta en Venecia.
Yo tengo una pregunta. A ver, si para ti o para algún oyente que en algún momento nos llame y nos lo explique.
Sí.
Cuando una habitación es redonda.
Sí.
Y van dos personas al mismo tiempo.
Sí.
¿Quién entra primero? Porque, claro, ahora tráfico ha dicho que para entrar en las rotondas sí. y eso, ¿qué mano hay
a
que...?
A ver, Mocha, en una rotonda hay varias entradas
sí.
y varias salidas, por ende, ¿vale? Pero en una habitación hay una entrada nada más.
Ya,
una salida.
¿Tendrá que entrar el que viene por la derecha?
No. Entra, vamos a ver, si es una pareja, lo normal es que el caballero le ceda el paso a la señora, aunque hay algunas que no están de acuerdo, pero lo normal, bueno...
Pues y eso, algunos que no son caballeros.
También, vale. Pero bueno, hay gente, o sea, quiero decir, si tú estás en la noche de boda, lo lógico, pues no sé, digo lo lógico, lo habitual es agarrar a tu señora y cogerla en volandas.
Tampoco hay que ser tan...
En tus brazos, no, pero eso es lo que se hace al principio, ¿no? Luego ya cuando llevas un montón de tiempo, ya, por ejemplo, que llegas y ahí te tropiezas en el escalón de la puerta, ¿no? Y ella se tropieza y él le coge el pie y se lo besa. Ay, te has hecho daño, cariño. Y tal. Es que no había visto el escalón. Ay, esto lo tendré que arreglar en algún momento. Y tal. Ay, no te preocupes. Y él la coge en volandas y la sube y la entra. Eso es al principio.
Sí.
Cuando ya pasan unos años, ¿vale? Y ella entra y tropieza de nuevo en el escalón. Él le dice, ¡hala!
Sí, es que va.
Lleva
es que
un montón de años en el escalón y todavía no te has dado cuenta. Joder, te vas a matar. Y ella dice, ay, me he hecho polvo y tal. Y dice, sí, a ver si lo arreglo esto. Pero no has visto. Cambia un poco la forma, ¿no?
Pero eso es porque claro, donde hay confianza da.
Da, evidentemente. Tú dices, ¿quién entra primero? Yo creo que el primero que entra es el primero que llega.
Pero si llegan juntos.
Pues no sé, se hará un... A lo mejor entran los dos a la vez.
Se lo juegan a los chinos.
Y aprietan en la misma puerta, yo qué sé. No lo sé. Mocha, no tengo ni idea. Que me haces unas preguntas muy raras, tío.
Hecho de que aprietan en la misma puerta.
Sí.
Otra ya ha puesto a preguntar.
A ver,
¿no?
Si los dos, si tú, a ver, si tú lo que haces es con el hombro,
sí.
Es legal, eso no hay ningún problema. El problema es que aprieten de otra manera.
Claro, pero cuando aprietan eso. De otra manera, por ejemplo,
sí.
Esas habitaciones,
sí.
¿Tienen gotelé?
A ver, si es redonda, yo creo que no. No, ¿no? le va el gotelé.
Ah.
Siendo redonda, no. Es más. Te digo, el problema de una habitación redonda es los muebles. ¿Qué coño muebles
claro,
pones?
Claro. ¿Cómo consigues un armario redondo?
Redondo, o sea, que esté en curva, ¿no? O sea, que lo debe haber, evidentemente. Pero
cuesta.
Bueno, es complicado, ¿no? Ahora, si tú vas al IKEA, por ejemplo, pues sí, ahí tienes armario de todo tipo. Tienes el Kuntenflunken 4 o el 5, que esto esté...
El 4 es redondo, el 5 es ovalado.
O el Brinkonskimming 4, este también mola. Y ese lo puedes colocar allí. Además te lo haces tú mismo de llevar. Luego lo bueno que tiene esto, que luego te sobran un montón de tornillos para otras cosas.
Yo cuando me acuerdo de ir a comprar a la tienda un armario una vez, tuve un amigo que fue a comprar
¿y?
Un armario en la tienda y le dijo, oiga, mire, y se quería comprar el armario ese, pero quiero la mitad
del armario.
La mitad del armario. Y le dijo el vendedor, pero caballero, ¿cómo la mitad? Un momentito que lo tengo que consultar con, claro, con mi jefe.
Esto se vende entero. Claro. Claro.
Y fue adentro y le dijo, jefe, que ahí afuera tenemos un imbécil que quiere comprar media... Y cuando se da vuelta, sí, estaba el cliente detrás de él.
Sí.
Y entonces le dice al jefe, menos mal, fíjese, menos mal que este amable caballero ha venido a comprar la mitad que nos sobraba, justamente. O sea que, increíble. Bueno, cuando el tío se va, le dice el jefe, oiga, qué facilidad de palabra, cómo dominó la situación. Lo voy a poner de director a usted en la nueva oficina que ponemos, en la nueva tienda que ponemos en Brasil.
Ah, mira.
¿En Brasil? Dice, sí. Y voy a ir a Brasil, ahí son todas prostitutas y futbolistas.
¿Eh?
Y le dijo el tipo, perdone, pero mi mujer es de allí. Le dice, así. ¿Ah, y si en qué equipo jugaba la señora?
Es un clásico, evidentemente, pero bueno, es... queridos niños, esto no lo hagáis en casa.
No, bueno, y además vale. es un...
Quiero decir, cortar el armario,
es,
¿no?
Porque hay gente,
claro,
es
hay
un
gente
chiste,
que corta el armario y todo eso, y hay veces que no, en fin, que no merece la pena.
Claro. Es que cada vez nos están limitando más el humor. Vamos a tener que contar Caperucita sola.
Sí, sola ella.
Sí, porque Caperucita Roja ya es...
Ya es, tiene una peligro, connotación.
Y Blancanieves contra 7,
sí, sí,
peor
todavía.
Entonces, vamos a tener que ir con esas tonterías.
Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas, porque estaba poniendo una cara de Mustio el Fox, que no lo flipa. Le voy a hacer una foto.
¡Ataca al Fox!
Sí, sí. Fox, ¿cómo vas tú de cuentos infantiles y esto? ¿Vas bien o no?
Yo no sono, yo... fratello,
no,
mañana,
no, no, intentes,
fratello, yo
Dani,
sono,
Dani,
hombre,
no la caguemos, tío.
Respetati.
Tengo que decir que Dani, en cuanto ha entrado en este restaurante italiano, ha intentado hablar italiano.
Es como la película
ha cagado mucho.
Yo soy italiano también.
Porque aquí hay gente que son italianos de verdad.
Angulos.
¿Te das cuenta?
Es como la película de Woody Allen, que
sí,
depende con quién se juntara.
Selig.
Sí, te mimetizas, ¿no? Con el entorno.
Mascalzone.
Mascalzone, sí, muy calzonado, sí.
Era tu mamá también.
Oye, no, te decía lo de los cuentos, los cuentos infantiles. Hay un cuento, no sé si se contaba en vuestros países de origen. Porque me imagino que vosotros habéis sido pequeños en vuestros países de origen.
Sí, pero todavía no había cuentos.
Tampoco te la juegues con eso.
No, pero quiero recordar algún cuento infantil en el que había una hermosa princesita que estaba junto a un pozo y en la que vio allí a una rana. Y entonces la princesa besó a la rana... Y se convirtió en un príncipe alto, rubio como Sting, ¿vale? Recién duchado.
Wow.
Y bueno, fantástico. Entonces ella lo metió en la cama. A ver, ese es el cuento que le contó la princesa al rey cuando le pilla con el menda en la cama con el príncipe este rubio.
Sí,
y
sí,
le contó lo de la rana, se lo creyó todo el reino, ¿vale? Y a partir de ahí surgió el famoso cuento de la princesa y el...
Y todavía tienen a la rana en una jaula y le dijeron que hasta que no se convierta en al príncipe en una jaula, y dijeron, hasta que no te conviertas otra vez en rana, no sale,
no
de,
sale
ahí.
De ahí.
Sí.
Listo, eres un listo.
Pero el cuento era ligeramente, sí, sí, diferente. Bueno, no solamente ligeramente, muy, muy, muy diferente.
Sí. Pero se contaba...
¿Por qué?
No lo
Porque
sé.
La princesa no había visto una rana, había visto un sapo.
Era un sapo.
Exactamente, ah, un sapo varón.
Claro,
sapo. No una varón. Rana.
Sí, sí.
Sí. Oye, wow.
Las ranas también hay varones. Hay ranas varones.
Sapo gordo, yo.
Sí.
Pero sapos solamente hombres.
Sapos solo hombres.
Sí. Hombre, muy machos.
No, debe haber sapo hembra, yo creo que hay. También.
Bueno, algún sapo no muy fanático puede haber, pero en realidad son todos del género masculino.
No lo sé, tendría que mirarlo, ¿eh? Mira que yo en esto de zoología estoy un poquito pegado.
Sapolinio, no, sapolinio.
Sí, sí, no lo sé. Vale. Pero todos estos cuentos que se cuentan a los niños, en todos hay monstruos y cocos y cosas de asustar y todo esto, ¿no?
Sí, sí.
Que a mí, no sé, me da un poco de mal.
Todos los cuentos son metáforas de sí, que dejan, que tienen... subyacente un,
oye,
mensaje
pero
muy
metáfora
importante.
Puede hacer una metáfora con un mueble en vez de hacer una metáfora con un lobo, que siempre es un lobo el chungo.
Un mueble
tal,
como Pulgarcito.
Claro, Pulgarcito, fíjate que era chiquitín. No,
en todo caso, el que era un mueble era el...
Pinocho.
Pinocho, que era de madera.
Perdón. Quise decir Pinocho cuando dije Pulgarcito. Es Pinocho, claro, que era de madera. Es un ser de madera, pero que hablaba...
Sí, creo.
Y mentía mucho.
Hay un cuento.
Gran mentiroso, ¿eh?
Sí, eso dicen de Pinocho, sí. Hay un cuento que hablaban de Pinocho y tal, que no sé cómo era. No se puede contar, ¿no? Bochame hace así con la cabeza y me dice que no. Que no lo cuente.
Déjenlo salir de una vez, por favor.
No, pero que. La anacoreta que está ahí.
No es anacoreta.
Sí, es anacoreta.
Tengo informe de que está atado.
No está atado, está suelto. Está suelto, Dani. Está suelto, por eso está en el baño metido.
Sí, pero el baño tiene tres sí. Cerrojos.
No, dice que no. Es...
Claro que tiene tres cerrojos. No, la fría, la caliente y la del bidé.
No lances infundios, ¿vale?
No sé. A mí me parece un grito desesperado de libertad, pidiendo libertad. Sí.
No, Dani, este hombre es una anacoreta que ha decidido vivir en el cuarto de baño, ya está, y no pasa nada. Y
¿pero
está
por
ahí.
Qué tiene tantas necesidades?
Porque los anacoretas son muy raros, tío, son muy raros. Hay gente que vive ahí metida, ya está. ¿Qué quieres que te diga?
En un baño.
Sí, hay un tío, por ejemplo, que vive en el IKEA desde hace 12 años, pues no sabe cómo
pero
salir.
Porque, claro, no encuentra la salida. Pues
lleva allí 12 años el hombre.
Ahora duerme todos los días en una habitación distinta.
Claro, ya sabes que es más difícil salir del IKEA que de las drogas. Sí. Eso lo he oído yo muchas veces. Es alucinante, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay gente que está metida en muchos sitios que se quedan ahí durante mucho tiempo. ¿O no conocéis gente así?
Sí, Tutankamón lleva cuánto tiempo metido en una casa.
Pero Tutankamón ya palmó, tío. Yo te estoy hablando de gente viva, que está metidos en muy vivos.
Bueno, hay gente que son muy vivos o creen que están muy vivos y palmaron hace mucho y nadie se lo dijo.
Porque no se lo han comentado, claro. Todavía no lo saben.
Siguen viviendo, aguantando claro, mecha, no como dicen...
Son espíritus, almas en pena.
En fin. Oye, necesitaríamos quizá... tener claro esto de los cuentos, porque hay canciones, sobre todo, canciones para niños que no están muy bien vistas hoy en día, no son políticamente correctas, ¿vale? Entonces yo he intentado diseccionar algunas de las letras de esta, y la verdad que digo, es que me sabe mal, tío, o sea... que hay gente que ha hecho cosas terribles y se cuentan como canciones de niños.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Entonces yo no sé. Y con los cuentos pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque Hansel y Gretel, por ejemplo, que tenía una bruja y se los quería comer, tío.
Es tremendo.
Es que es muy fuerte. O sea, que se los quería comer. Pues sí, la señora bruja esta se los quería comer y los tenía allí encerrados para engordarlos. Y como ella no veía mucho, le daba un huesecito de aceituna y ella tocaba y decía, no, todavía no está gordito para comérmelo y tal. Y así se iban salvando poco a poco, tío. Es alucinante. O sea que, yo no sé, de la imaginación de la gente de sacar, decir, no, a ver, lo primero, determinar que esos son para niños, esos cuentos. Y dices tú, ¿cómo va a ser para niños y tal?
Es que hay cuentos para niños que han conseguido aterrorizar a los niños hasta casi... A ser adolescentes.
Yo creo que sí, que nos han aterrorizado durante mucho tiempo. Fíjate que los que hemos visto películas como El Exorcista, por ejemplo, que es pues tiene su rollo. Yo estuve durmiendo con mi hermano después de ver El Exorcista, durmiendo con él, porque me daba miedo dormir solo, tío.
Y yo que estuve buscando una niña con cabeza rosca, pues bueno, ¿sabes?
Claro, y esas cosas, no, porque en realidad es un thriller psicológico, o sea, en realidad está el demonio por ahí, pero tú al demonio no lo ves. O sea, tú sabes que está porque la niña dice que tal y no sé qué. Y
luego eso, está, ¿sabes por qué pasa?
¿Por qué pasa?
Porque eso es a miedo gas.
A miedo gas, que es la sección de miedo de Óscar Guida Bocha. Y que nos va a hablar en su sección precisamente de El Exorcista. El Exorcista, que es una película que nos acojonó a muchos de nuestra generación. Vamos a volver en un pispás. No os mováis, por favor, porque volveremos enseguida desde aquí, desde el Bácara, donde estamos haciendo...
Donde los marqueses.
Bueno, haciendo este programa, volvemos en un momentito. Ni os mováis, por favor, ¿vale? Hasta ahora mismo.
Hey.
Estad atentos porque en muy pocos días comenzarán en Mentes Peligrosas las retransmisiones de la Liga de Fútbol de Madagascar. Jugadas, resultados, entrevistas, todo aquí. La mejor liga de fútbol en Mentes Peligrosas.
Wow. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos, somos los de antes, estamos en el Bácaro, ya sabéis, este lugar fantástico, estupendo. Y quiero recordar, Bocha, al hilo de tu sección, esta sección de miedo que tenemos, me gustaría recordar la visita que nos hizo Iker Jiménez a este programa, ¿te acuerdas?
Sí, hombre.
Bueno, y que hablamos precisamente de esto, del miedo, del terror, de todo lo que es lo paranormal y todo esto. Entonces vamos a escuchar lo que pasó cuando estuvo Iker Jiménez. Bueno, esta noche, bueno, está todo el mundo aquí revolucionado porque ha venido un personaje que, bueno, pues la gente le quiere tocar, le quieren...
Bueno, es que cuando ha entrado por aquí, sí, por la puerta, sí. No sabes la que se ha liado, ¿eh?
Bueno, sobre todo las chicas, además, ¿eh?
Sí, bueno.
Visto yo,
sí, lo bueno. Que no eran chicas.
También, había chicos que también... Bueno, quiero presentaros y le quiero dar las gracias, por supuesto. Viene desde la nave del misterio. Él es Iker Jiménez, que está con nosotros. Iker, bienvenido.
Muy buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, Iker, bienvenidos a Mentes Peligrosas.
Sí, bueno, exacto, sería Mentes Peligrosas. Esto no es tu programa,
bueno, es la nave de tu misterio.
Bueno, vale, perfecto. Te vamos a poner música apropiada para esto, Iker.
En 1984 se daba la paradoja increíble de unas visiones, de unas pequeñas psicofonías que se daban en la provincia de Albacete. Nadie supo nunca, never, de qué se trataba.
Voy a ver que estoy escuchando ruidos.
¿Qué querían? ¿Qué querían decir esas voces?
Dios, me toca algo a la espalda, tío. Y es un ruido muy extraño.
¿Nos llamaban desde el más acá, quizá, para volver al más allá?
No lo sabemos. Te quiero decir una cosa, esto que a mí me pone los pelos de punta como...
¿Cómo no?
Vamos, como una gallina moldava.
Sí, que tiene...
el grano gordo, efectivamente. Quiero decir, a ver, esto que habéis escuchado, este documento que habéis escuchado, no es ninguna parodia.
No, en absoluto, está contrastado.
O sea, Iker ha venido precisamente para analizar esta psicofonía que nos trasladó un querido amigo nuestro que vino al programa. Y la situación la voy a describir para que sepáis un poco de qué va esto, ¿vale? Voy a explicaros. A ver, es que me da un poco de... Bueno.
Ánimo, Mariano.
Si estáis solos, apagad la radio o cambiar de emisora, por favor, ¿vale? Si estáis solos, no escuchéis esto.
Advertidos están.
Es que esto acojona. O sea, no, cuidado.
Pocas veces en la radio se habrá tenido la posibilidad de escuchar algo como lo que hoy vamos a analizar.
Yo quería decir que no, la gente si está sola en casa, que no se duche.
Hombre, si le hace falta, yo qué sé. Bueno, a ver, os cuento. En cierto día vino un colaborador nuestro, un amigo, que se dedica al tema del misterio, ¿vale? Él es, parece ser que es vidente, tiene dos dientes. Y él nos dijo, mira, estando yo, él estaba en Estados Unidos, creo, ¿no?
Donde los marqueses.
Sí, bueno, Estados Unidos.
Creo que en Wyoming.
Y en Miami, creo. Miami.
Sé que acababa en IN.
Sí, bueno.
En Miami.
En Miami. Entonces, él estaba allí y, por lo visto, un sobrino suyo le llamó por teléfono azarado, totalmente azarado.
¿Que marcó un número así al azar?
Sí, sí, no. Ah. Que le llamó al tío. Dijo, oye, estoy en casa solo. Y creo que hay alguien aquí. Y dijo, pero si estás solo, que no hay nadie. Y dice, sí, sí, pero es que hay algo, hay una presencia. Una presencia, y él dijo, pero ¿es una presencia de ánimo? Y dijo, no lo sé, pero es una presencia. Y entonces dijo, mira, haz una cosa, le dijo el tío, ¿no? El tío que es el parapsicólogo, el que le estaba indicando lo que tenía que hacer. Dice, puede ser tu imaginación, vamos a hacer una cosa. Mantén la llamada, por favor, del móvil, y acércate hasta la zona donde estás escuchando y donde consideras que están esas bilocaciones, que es como ellos le llaman a estas cosas.
Efectivamente, ¿vale? La bilocación.
Efectivamente. ¿Está bien usado el
Totalmente,
término?
Totalmente, Mariano. Bien. Absolutamente.
Bien.
Me toca algo en la espalda, tío.
Claro. Entonces, en un momento...
Y es muy extraño.
Ahí está. Entonces, vamos a escuchar la conversación que él mantiene con su tío desde Miami. O sea, este chico estaba en España, pero no sé dónde. ¿Vale? No sé dónde. Creo que era en la Comunidad de Madrid, pero es... tan amplia la Comunidad de Madrid.
Parece ser que la ubicación que estima Google Maps en esa ocasión, hablamos de, repito, 1984, en Humanes.
Humanes de Madrid.
Humanes.
En Humanes se localiza esta bilocación.
Donde los marqueses.
Este hecho.
Cuando tengo miedo me da la tos.
Te da la tos, no tienes miedo, ¿no?
La bilocación se localiza allí, o sea, es una bilocalización.
Bilocalización, efectivamente. Entonces, y por favor, repito, si estáis solos, apagad la radio.
Es nuestra última oportunidad.
Vosotros mismos. Bueno, el caso es que, la historia continúa de que el chaval pues coge el teléfono con el que está hablando con su tío, mantiene la conversación abierta
y
ve hacia donde está la bilocación, le dice el tío, ¿vale? Y el chaval, que es un chaval que es muy educado y muy obediente, dijo, voy para allá. Entonces es cuando suena todo esto. Vamos a escucharlo.
Voy a ver que estoy escuchando ruidos en el pasillo. Dios, me toca algo en la espalda, tío. Y es muy extraño.
A ver, bueno. Cuando nosotros nos pasan la grabación esta que escuchamos, porque el chaval hasta ha tenido, pues se le ha aflojado el esfínter y de miedo, sí, del puro miedo. Claro, estás así, aflojas el esfínter.
Estás cagado.
Está claro. Entonces, bueno, el caso es que perdón, es que me pongo.
Es que el miedo afecta a las cuerdas. Tosan porque esto es síntoma
que se me ha venido
de
una,
miedo.
Se me ha venido una flemita. Vale, pero ya estoy mejor.
Bueno, las ánimas vienen por donde menos te las esperas.
Exactamente. Bueno, el caso es que, pues entonces, este chico nos manda el audio entero, ¿no? Donde el chaval.
Esto vino, repito, 1984, claro. En una cinta de cassette.
Exacto. Pero
TDK.
Escucha, ¿TDK?
De 75.
Buena cinta. ¿De cromo?
No era repetido.
No, vale, perfecto. El caso es que su tío, este hombre que es vidente, como digo, que estuvo en nuestro programa, pues lo que dijo fue: mira, aquí tenéis la grabación, quiero que la analicéis, porque dentro de la grabación se oye a mi sobrino. El curry, le dicen el curry al sobrino. Y luego se oye una psicofonía.
Sí, le dices.
¿Vale?
Como, o sea, ostras.
Sí, sí, algo así. Entonces, lo que queremos saber es lo que él dice. Según él comentaba, yo no me acuerdo qué era lo que él decía que escuchaba ahí, ¿vale? Pero a mí me suena otra cosa de lo que diferente de lo que él decía, ¿vale?
Nosotros hemos analizado todas las técnicas que tenemos a nuestra disposición hoy, a día de hoy, en el siglo XXI, técnicas de holografía, de tomografía, de psicofonía, cacofonía, escenografía y coreografía. Hemos utilizado todas las
técnicas. Todo ello en una caja Faraday.
Sí, exactamente. Madre. Que como bien sabemos, es capaz de guardar la unilateralidad de la propia onda ejecutiva, de la eficiencia y efervescencia de la propia marca de la electricidad estática.
No hubiera podido decir mejor que tú, Iker.
No podría volver a repetirlo.
Sabes de esto un huevo, Iker.
Claro, porque lo estaba leyendo.
Sí.
¿Qué es lo que decía? Analizamos la situación.
Sí.
Se escucha el chirrido de una puerta.
Vamos a escuchar primero cuando él entra en el pasillo porque dice, sí, no sé qué me pasa en la espalda, algo de la espalda. Y entonces suena...
Y vea la voz trémola.
Exacto, trémola, efectivamente.
Voy a ver que estoy escuchando ruidos en el pasillo.
Y así es. Y ahora es... y ahora es eso que suena, ¿eh?
Ahí.
A ver, escuchemos ahí atentamente.
Afloja el finter.
Eso es que se ha cagado. El... Se junta la bisagra.
Sí. Me toca algo en la espalda, tío.
Y de ahí viene el dolor. El dolor de la dolor columna de la vertebral. Columna,
claro, porque le sube
qué
el
qué horror.
El...
Claro, o sea.
A ver, hay una voz ahí que dice algo. Hernia, hernia.
Tengo una hernia.
Una hernia.
Es lo que nos ha parecido.
Yo oigo.
Entrever.
Grecia, Grecia.
Yo etnia, etnia.
Tú etnia, tú que escuchas, Iker. Vamos a escucharlo de nuevo.
Sabemos
escuchar...
que hay una E y una I. Y una A.
Eso es. Vamos a. Ahí está.
¿Esa es la bisagra? ¿Y no. ahora dice?
Grecia. Grecia.
Hostia.
Hostia, no. Yo creo que es Grecia lo que dice.
Y ahora ya me has hecho dudar.
Yo creo que dice Grecia, Grecia. Este debe ser uno que va con Grecia. Sabe que no, que como palmemos con Grecia la hemos liado.
Puede ser Suecia, Suecia.
Suecia, también puede ser Suecia, Suecia.
Suecia.
Y, o sucia, sucia.
Sucia.
Mirnia.
Narnia.
Narnia,
no sé, puede ser algo.
Lo que
de
está clarísimo es que habla de otra dimensión.
Sí, efectivamente.
Eso se nota.
No es España. No.
Sí.
No es humanes.
Sí.
¿Qué es?
Hoy, en nuestra conversación con Iker Jiménez, antes de ponernos a hacer el programa, hemos estado escuchando cerca de 2 horas esta psicofonía. Y Iker pues ha llegado a una conclusión taxativa. O sea, directamente él me dice
sí,
que
sí, porque se me ha ocurrido en el taxi.
Sí. Dice que hay un espíritu burlón en esta psicofonía.
Así
vamos
es
a escucharla de nuevo porque el espíritu burlón...
Hagan un último esfuerzo,
exacto,
señoras y señores.
Esa es el espíritu
así
burlón.
Es.
Cuando hace... Esa está.
Clarísimamente.
El espíritu burlón hace...
Yo tengo mis dudas.
Digo yo, no sé si es
yo tengo
¿y
mis
qué?
Dudas.
Por lo que tú has...
Lo certifico,
sí.
Es así.
Vale.
O sea, lo hemos contrastado con las mayores autoridades a estos niveles y podemos atestiguar que es un espíritu burlón.
Burlón.
Bueno, tendría que explicar qué diferencia hay entre...
Que todo este material que hemos estado estudiando...
Pues si fuera un espíritu burlón, sería una salchicha.
Claro, burlón, exactamente.
Burlón.
Pero no, es
no,
burlón.
No, no, es burlón, de burla.
De burla,
burla.
Con B de burla. B de burla. Bien. Bueno, Iker, aprovechando, tú sabes que nuestros oyentes, que son gente muy, muy, muy puesta, son, tengo oyentes muy puestos como mi primo Ernesto, ¿vale? Y a pesar de que este programa he grabado, no llaméis, que no hay nadie, que esto es grabado, ¿vale? Bueno, a pesar de que el programa es grabado, nosotros habíamos anticipado que ibas a venir en las redes, todo el mundo estaba como loco porque venías al programa. Y tenemos una comunicación con alguien que tiene un problema en casa.
Caray.
Un problema bastante peliagudo por lo que nos ha contado. Yo sé que Iker no sabe nada de esto, se va a enterar cuando hable con la persona en concreto. El hombre se llama don José Luis Luis.
José Luis Luis.
No, Luis, terminado en Z. José Luis Luis.
Como Cruyff.
Como Cruyff, pero en vez de F, Z.
FZ.
Sí.
José Luis Luis.
Luis Luis.
Difícil, José difícil Luis. Nombre.
Sí.
Pero intrigante a la
sí.
vez.
Sí. Entonces, vamos a llamarle por teléfono porque él quería hablar personalmente con
Iker. Ah, demonios.
Con
sí, sí, por supuesto.
Exactamente. Demonios, has dicho. Me mola. Está bien traído. Estamos llamando, es un número largo porque está lejos él.
Ajá.
¿No? Vamos a especificar dónde está.
José Luis Luis.
Luis,
¿verdad?
Con Z.
Muy bien,
Luis,
muy bien.
Eso es. Y está fuera de la Comunidad de Madrid.
Oh, entonces está, sí,
no
es más, lejos.
Está, bueno, muy lejos. Por eso el teléfono hemos tenido que marcar mucho prefijo, mucho rollo. Y la línea no está muy bien, parece.
Vamos.
A ver.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola,
buenas
noches.
Noches.
Buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Sí, quita los aplausos, por favor, no le aplaudas a este hombre. Por
buenas
favor,
noches, ¿qué tal a todos?
Gracias. Bueno.
Estoy nervioso, es lo primero que tengo que decir, que no estoy... No,
normal, don José Luis, tranquilícese.
Bueno,
sí.
Eso ya me tranquiliza.
Está Iker Jiménez con
nosotros. Estoy con usted.
Claro.
Escuchar la voz de Iker me tranquiliza.
Mucho, ¿no?
Bueno,
Me decía Mariano, ¿verdad?
No se le escucha bien.
Por favor.
Lo único que tiene que hacer es bajar el volumen de la radio, claro, ¿vale? Claro. Porque es que si no se acopla, ¿vale? Aunque es grabado el programa, pero se acopla. Exacto.
¿Y ahora?
Ahora se le oye un poco mejor, pero no demasiado.
Bueno, pues ahora,
ahora sí.
Es lo que se llama el retorno.
Sí, se ha arrimado usted precisamente al teléfono. Vale, esto es.
Me he puesto más cerca del teléfono.
Muy bien, muchas gracias. Por la...
Con lo de las manos libres.
Lo que importa es la actitud. Muchas gracias.
Vale. Pues cuéntenos.
¿Tiene usted aquí a Iker Jiménez en cuerpo mortal?
Espera un momento.
Sí.
Ya.
Bueno, tiene usted aquí. Ah, vale. Bueno. Cuéntele cuál es el problema que usted tiene en su casa.
Tengo varios problemas.
A ver, díganos.
Hace 6 meses murió mi familia entera.
Vaya.
Estaba en el salón.
Vaya, por Dios.
Se hundió el suelo.
Sí.
No se hundió.
Sí, se hundió.
Se hundió.
Sí, lo que pasa es que
el
documentalista está diciendo que no, pero usted no lo ve porque no está aquí.
Vale. Se hundió el suelo y se fue todo al traste.
Todo al traste. O sea, estamos hablando de sus cuñadas, su suegra...
Mis primos, todos.
Todo
familia indirecta también, es verdad.
Claro.
No había padre.
Familia, digamos, política.
Familia política.
¿Cuánta gente habría...?
15
bueno,
personas.
Mejor no voy a hacer el comentario.
15 personas.
15 personas.
En el
bien,
salón.
Perfecto.
Hasta que...
¿Qué
y
pasa?
Desde entonces...
Sí.
Oigo ruidos, se me mueve la cama.
Sí.
No sé si... Oigo la voz de mi cuñada cuando se me mueve la cama.
¿Ha intentado, José Luis, mirar debajo de la mesa...? Porque igual se han escondido.
No. Estoy más solo que la una. Es un dicho imbécil, pero estoy más solo que la una.
Bien.
Lo que pasa es que esto... Vamos, perdóneme, don José Luis. Vamos a intentar arreglar un momento esto, porque estamos poniendo música como que... Lo que usted está contando es...
Es jocoso.
Jocoso, ¿vale? Hace como gracia.
Sí.
Entonces vamos a poner otro tipo de música, porque claro, la gente dice, bueno, se ha hundido, han muerto... 15 familiares políticos.
Ahora ya acojona
un poco. Porque la gente no se lo va a tomar en serio. ¿Me entiendes?
Se me dan ganas de eructar y todo.
No se preocupe. Si usted tiene que eructar, erute.
Bien. ¿Cuáles son, José Luis?
Pregúnteme, Iker.
Las manifestaciones que usted está acostumbrado a estar teniendo desde hace 6 meses, como decíamos, que tuvo esta pérdida tan grande.
Empezó todo con un ruido lejano.
Ajá.
Como si... ¿Lo puedo imitar?
Por favor.
Yo iba con las luces apagadas de una habitación a otra y parecía que alguien me resoplaba en el cuello y me hacía... Abrasabra.
¿Cómo era?
Abrasabra, Juan. O algo así.
Sí.
Como que si no supiera hablar.
Ajá.
Es un idioma extraño.
Bien. Maravilloso. Posiblemente se traten de psicofonías que parten de fuera. Como usted bien decía... Se oían lejos, ¿verdad?
Lejos al principio.
Claro. Después ¿podrían ser voces que vengan de Israel?
Bueno, de Israel no. Israel es mucho decir.
Sí.
¿Israel no era uno de sus primos políticos?
No, Israel no.
No aventures claro, cosas, Iker, que tú no eres vidente, tío.
Sí,
cierto, claro. Tengo todas las
piezas. Vas a quedar
piezas.
Como el culo, no.
Pero... Están intentando afinar mucho, pero...
Claro, es que digo, a ver si Iker la va a cagar. Mejor dale consejos sobre el hecho acaecido... Vamos a tener. Por ejemplo, yo que puedo preguntar yo una cosa, Iker.
Por favor, Mariano,
gracias.
¿Está usted autorizado?
¿Puedo hablar yo que es a quien le están pasando
sí,
las
yo
cosas?
Le puedo preguntar una cosa. Un momento, vale. Parece jocoso esto,
sí, no,
pero yo me río de nervios. O sea, no se crea que es. No es de humor, es de nervios.
Les invitaría a hacer el programa en mi casa.
Dígame, o sea, cuando usted sufre la pérdida de 15
familiares
políticos.
De golpe.
De golpe, así. Digamos. Usted se siente abatido, me imagino.
Bueno, abatido no es la palabra. Claro.
De 0 a 10, ¿en qué intensidad de abatimiento?
4.
Un 4.
¿Perturbado?
Más perturbado. ¿Quizá? Que
¿inquieto?
Abatido. Inquieto.
O sea, ¿se sintió más turbado que el día anterior?
En cuanto estuve solo, mucho más turbado.
Perfecto. Bueno,
esas son soluciones que están en su mano.
Claro, evidentemente. Sí.
Debería,
sí,
de alguna manera... contrastar esto y repetir en varias ocasiones. Es decir, hay que enfrentarse a esas voces, no hay que rehuirlas.
A ver si me dejáis hablar.
Es que usted corre el peligro de convertirse en un enano. Sí. Entonces, el onanismo, digamos que tendría que alejarse un poco de. Porque este tipo de traumas facilitan, digamos, esa posición.
Pero podría preguntar yo a Iker.
Sí, por favor.
Ejemplo, yo veo al padre Carras.
Sí.
Yo voy al baño.
Sí.
Y veo pasar por detrás al padre Carras.
¿Pero dónde tiene usted el baño?
Al padre, no, el baño da igual, lo tengo en el pasillo. Pasa hacia la cocina, vuelve.
Y ve al padre Carras.
Al padre Carras, sí.
Pero es un personaje ficticio, el padre.
Pero yo lo veo.
Bueno, pero no existió.
Ya, pero bueno, es como si ves a Indiana Jones.
Estamos hablando de una película de 1973, El Exorcista.
El Exorcista.
El Exorcista.
Sí. El Exorcista.
El Exorcista.
Ah, yo tenía que... Sí, sí. Yo creí que estaba rodada
en... No, no, no,
trabajó en una panadería, hacía tortas, pero ya no, el exorcista.
Que es donde aparece el padre Carras.
El padre Carras, sí, el de la pota verde.
Exactamente.
Efectivamente. Bueno, él no es de la pota es de la niña.
Sí, pero bueno, que...
De la niña, a la cual le giraba la cabeza.
Sí, sí.
Que probablemente será lo que usted siente cada vez que tiene una presencia detrás. ¿No gira usted la cabeza?
Sí.
No, 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 gira, a mí me da miedo girarme. Bueno, pues, oigo como...
Hay que girarse, uno se enquilosa un poco, se queda enquilosado el cuello.
Hay que soltar las vértebras.
Claro.
Me están ayudando mucho, muy poco.
Desgraciadamente, muy a poco. Ver...
Yo tenía toda la confianza puesta
no se preocupe.
En esta llamada.
Le voy a decir una cosa, que desaparezcan 15 políticos de golpe.
Sí. Familiares.
Ah, familiares políticos. Eso es diferente.
Entonces sí le acompaño en el sentido.
Claro, claro, claro.
Si, por ejemplo, que claro. Se mueva la cama.
Sí.
¿Qué
¿Estando usted encima?
No, estoy en... Ah. Está en la cama, se mueve sola sin estar yo en la habitación.
Pues no sé, quizá la
es
tenga
como
en modo...
cama flotante.
¿La tenga en modo sí. Vibrador? ¿En modo avión?
Es un programa de, no debería haber llevado yo un programa de humor.
No es un programa de humor. Es un programa...
Queremos ayudarle. Es por su bien.
Sí.
Es la nave del Tusterio.
Sí. Bueno,
Que me tengo que acostar.
Vale.
Bueno,
desenchufe la manta eléctrica.
Sí.
Posiblemente no volverá a vibrar. Vale. José Luis.
Vale, ya. Lo que sí voy a hacer es dejar de ver el programa.
Hombre, no haga
un
eso.
Un abrazo, hasta pronto.
Vale, gracias. Hasta
gracias
luego.
Y esperamos haberle sido de ayuda.
Adiós. Esto va a hacerle daño a la audiencia, Iker, yo creo.
No creo, porque tengo mis fieles seguidores.
Bueno,
Mariano, ha sido un placer estar con vosotros.
Gracias.
Hasta la próxima.
A la próxima más.
Nos vemos.
Nosotros vamos a ir a la publicidad,
ya,
que
tan
es,
pronto, venga,
es nuestro alimento, y volvemos en un momentito. Ya sabéis, aquí estamos en el 101.3 y en el 106.0.
De la frecuencia modulada.
Sí, pero todavía no vamos a ir a publicidad porque no. Tenemos cosas todavía para comentar. ¿Vale? O sea, yo he despedido a Iker. Iker, quédate un momento, por favor.
Estaba ya saliendo.
Sí, sí, no, quédate, por favor. Que es que vamos a ir ahora a la publi, pero quiero comentarte un hecho concreto y quiero que sepas un poco de qué va esto, ¿vale? Retomamos un poco la historia del misterio, la nave del misterio de Iker.
¿Sí? Sí.
Iker Jiménez. A ver, has tenido algunos problemas este verano, ¿no? Por precisamente por los... la dinámica de los programas este verano y el pasado también.
Sí, 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 ha sido veranos complicados,
sí,
podríamos
sí,
decir, sí. Porque no siempre, ¿verdad? Uh-huh. Y esto sí me gusta manifestarlo. La sí. Gente entiende de lo que hablas.
Iker, hay una cosa que a mí me tiene superado realmente. A lo mejor está sobrevalorado lo que te estoy diciendo, pero yo siempre que he escuchado, porque he visto en tu programa que habéis entrevistado sobre todo a los abducidos, gente abducida por los ovnis, se supone que son los ovnis.
Sí, así ha sido.
Que abducen a la gente y tal. Normalmente
abduce o 13, ¿eh?
Sí, abduce a mucha cuantos. Gente, pero la mayoría de los abducidos son muy paletos, ¿no? Me parece a mí.
¿Sabes
me
qué
me
pasa?
Da la sensación.
Suelen ser gente de componente intelectual realmente bajo.
Claro.
Así es.
Esto me he dado cuenta. Y otra cosa que también me ha llamado la atención y es esa fijación que tienen los extraterrestres por introducir cosas por el recto a la gente que eso, porque a todos le introducen cosas por el recto. No entiendo la fijación
bueno,
esta de los...
ellos son realmente la gente de fuera son gente que analizan mucho las cuestiones
ya.
Analizar viene de anal.
Izar. Ah, de ahí viene.
Si tú izas claro. A través de determinados conductos ya, analizas
ya. Sí.
Puedes comprender de qué está hecho el componente
claro.
Humano.
Que esto me llama la atención.
Lo hacían en las primeras abducciones.
En las primeras abducciones, porque, luego ya dejaron de sí, introducir cosas.
Porque yo creo que tenían un sistema como los sexadores de pollos.
Sí, puede ser. Vamos a ver este de qué va. Claro. De todas formas, también te quería decir, Iker, que hay muchos documentos de audio, de vídeo y gente que que ha comentado
un montón,
que incluso hablan de fornicio con los propios extraterrestres.
Sí, sí, sí.
Efectivamente, y suelen ser feos y feas, sí, generalmente.
Los que dicen,
los que
suelen
los que eligen.
Sí.
Para ellos la procreación no forma parte de la continuidad de la especie.
Ya.
Para ellos es solo vicio.
Es vicio nada más.
Exactamente.
Wow. Puro vicio.
Puro.
Lo hacen por esporas, además.
Sí, sí, por horas y por minutos a veces, porque suelen ser también rápidos. Y bueno, ellos se van de humanos, como suelen decir.
Sí.
Aquí en la Tierra nos vamos de...
De humanes.
De humanes.
De humanes. ¿Dónde estaba el señor este?
Y allí los extraterrestres, los seres extratemporales, lo que dicen es, me voy de fin de semana a la Tierra y me voy de humanos.
Sí, porque los extraterrestres realmente todos son cabezones o hay algunos
no,
que
no... No, no siempre, no siempre. No. No. Hay determinadas comunidades extraterrestres en las que se predominan las cabezas pequeñas.
O sea, que han jibarizado un poco.
Bueno, digamos que el cerebro lo tienen en otro lado.
Ah, ¿claro? Bueno, hay seres humanos que hay veces que piensan también con otros órganos que no es el cerebro.
Así es, así es.
La sangre necesita ir a algún sitio, entonces cuando...
Pero hay extraterrestres que han llegado al polígono de Roswell.
Sí.
Hablamos concretamente en 1962, un mes de octubre, un 12 de octubre, día de la Hispanidad.
Sí.
¿Qué dirás? ¿Qué tiene que ver con Roswell? Nada.
Nada.
Pero curiosa efeméride que se produjo. Trémolo me quedo ante determinada situación.
No me extraña.
Y lo que ocurrió es que descubrieron dos cerebros alojados en ambas nalgas de un extraterrestre.
Por favor.
Gente que dice, es que piensan como en el culo. Así es.
Sí, sí.
Esta historia.
Lo que sabe.
Mosca.
Lo que sabe Iker, ¿eh?
Sí. Iker sabe latín, tío. Latín.
Soy un pozo de sabiduría.
Totus tus, Iker.
Y tos tus tus también. A mí sin faltarme, ¿eh?
Bueno. Ahora sí, tenemos que ir a publicidad. Tenemos que volver enseguida. Porque, bueno, es que lo requiere este programa. Que, como digo, intentamos hacer un programa de radio.
Sí.
Por lo menos lo estamos intentando. En el 101.3. El 106.0
de la frecuencia,
modulada. Onda Madrid. Volvemos en un pispas.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Bueno, pues esto ha sido un poco todo por hoy, queridos amigos, queridos niños. Bocha, Dani. Dani, tú me decías que vas a investigar sobre las canciones de terror, ¿no? De estas que hay.
Oh, sí, sí, claro.
Que tienes un montón de... en un listado también por ahí de música.
Muy
de
grande,
música,
muy, muy, muy amplio.
Música muy demoníaca, por lo visto, ¿no?
Absolutamente.
Sí, sí. Y de la que, bueno, pues también hay canciones, de la misma manera que hay películas de las que luego se ha dicho que ha habido mala suerte de la gente que lo hizo y todo lo demás, también hay muchas que hablan de música, de canciones que han sido maléficas, quizá.
También, sí. Bueno, hay canciones que no se pueden ni escuchar ni nombrar.
Perfecto. Pues de eso hablaremos en otro próximo programa. Bocha, Oscar Guida, Bocha, gracias.
De nada.
Danny Fox, Humble Fox, gracias. Y a todos vosotros.
Ok, muchas gracias.
Adiós, 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 adiós. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. So high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that. When you dance, 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 feel the good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Can't stop the feeling. So just dance. Oh, yeah, yeah. I can't stop the.